Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 19 de septiembre y vivimos el final del verano, con más fresco, lluvias por el norte que entran por Galicia y calorcito en el sur. Aprovecha esta semana porque el miércoles, al menos oficialmente, y te lo decía ya ayer, entra el otoño. Escuchamos el pronóstico de nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Es una semana de tiempo tranquilo, salvo en el norte. Siguen entrando frentes, siguen entrando colas de superficies frontales, pero en el resto, bueno, pues los modelos nos están hablando de un final de verano y unos primeros días de otoño de tiempo tranquilo, con temperaturas agradables, ya no calurosas, y como digo, bueno, pues una semana que afortunadamente parece que el tiempo no nos quiere dar ningún susto.
Las calles de las ciudades están llenas, con la gente ávida, lógicamente, de compañía tras años de coronavirus y las restricciones cayendo una tras otra. Se entiende la alegría, pero los hay directamente imprudentes. Era el campus de la Universidad Complutense de Madrid este fin de semana. Adivina cuántos jóvenes se dieron cita, sin mascarilla, sin distancia, de fiesta, a tope, bebiendo a tutiplén. 25.000. Ya les vale. Las redes sociales alentaron la convocatoria y todavía se está recogiendo basura. ¿No parece muy prudente que cuando tememos la llegada de la sexta ola nos comportemos así? Y no solo en Madrid. En Barcelona lo hicieron 8.000 chicos en la Autónoma, con el agravante de una denuncia por violación por los excesos. Una joven de 18 años ha planteado la denuncia que ahora están investigando los Mossos de Escuadra. En fin, parece que olvidamos que siguen muriendo ancianos, muchos con doble vacunación, y que todos somos vectores de contagio. Y en esta mañana de domingo, ya se lo has oído a Iván, es prioritario por nuestra parte mirar qué pasó ayer en Mondragón con las víctimas del terrorismo. Nuestras víctimas, a las que dejamos solas frente a los que dicen, 2.000 muertos después, que los etarras son héroes. Que la lucha es el camino, gritan. No son ancianos. Son los jóvenes educados en la desmemoria que no saben que ETA alimentó un odio que se llevó por delante mujeres, niños, hombres, causando un sufrimiento que continúa hoy. Con piedras y objetos acosaron ayer a los manifestantes en su contra, entre otros a los de Vox, que se reunieron allí para defender a las víctimas y que tuvieron que ser protegidos por la Ertzaintza. Un anciano de 81 años que atravesaba la calle fue herido y sangraba por la cara. Allí mismo, en Mondragón, hubo otra manifestación en defensa de la democracia, encabezada por las víctimas y a la que asistieron los representantes del PP. Es una pena que las reticencias entre ambos partidos, PP y Vox, impidieran una convocatoria unitaria, pero al menos unos y otros compensaron las más de 50 concentraciones en que los proetarras diluyeron la gran marcha por Henri Parot que tuvieron que desconvocar por el escándalo público suscitado. Anoche, en el estreno del nuevo programa de 13 de sábados y domingos por la noche, el de Ana Samboal, que se llama Código Samboal, comparecía Pablo Casado y pedía la prohibición de los homenajes a los etarras.
Nosotros proponemos, y lo hemos hecho de la mano de la UBT, una ley que haremos cuando lleguemos al gobierno, que prohibirá
la convocatoria de los homenajes. Porque ahora lo que hace la ley es prohibir los homenajes, pero siempre están los proetarras haciendo convocatorias para que el juez de guardia al final no lo pille a tiempo o no especifiquen lo que van a hacer. Y en esa ley también metemos una cosa muy importante, y es no se puede acercar a presos etarras si no colaboran a esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes.
Pues tendrían que deshacer lo hecho, porque han sido acercados ya todos. Y ha habido uno de todos ellos que ha colaborado. Hay cientos de asesinatos sin aclarar. Las víctimas no saben quién lo hizo ni reciben justicia en los tribunales. También en Granada, ya lo sabéis, en San Sebastián, Zaragoza y Madrid hubo concentraciones anti-ETA. Parece mentira que estemos así de nuevo. El gobierno tendrá que hacer las cuentas, si es que queda alguien con conciencia, por este resurgir del odio, porque los de Bildu están envalentonados y crecidos. Y este fin de semana hay que levantar un poco el vuelo y echar un vistazo, porque como europeos estamos en plena decadencia. El mundo ha cambiado desde la caída del muro y poco a poco China se ha consolidado en el horizonte como una potencia económica incontestable. Los Estados Unidos, lo hemos visto en Afganistán, han abjurado de su papel de árbitro mundial. Y ahora todos los actores, Europa, Estados Unidos, Rusia, China, India, buscan recolocarse en el nuevo mapa. ¿Dónde estamos nosotros? Pues nosotros, pequeños entre los europeos, necesitamos la fortaleza de la Unión Europea. Y este fin de semana hemos recibido un golpe importante y tal vez, enfrascados como estamos en los asuntos domésticos, corremos el peligro de no enterarnos. Resulta que tras el Brexit, que tanto ha alegrado a los enemigos del continente, porque nos ha debilitado y nos ha partido, los británicos están frotándose contra el costado de los norteamericanos, a los que ofrecen lo único que tienen, la Commonwealth. Esa alianza de países en los que en su momento fueron potencia colonial. Y los Estados Unidos pues han contestado a los cantos de sirena de los ingleses y han cerrado una alianza defensiva contra China que incluye a Gran Bretaña y Australia. Lo alucinante del tema, atención, es que no se lo han comunicado a los aliados de la OTAN, como lo estáis oyendo. La primera consecuencia es la ruptura de un acuerdo que Australia tenía con Francia para la construcción de submarinos. Las naves serán construidas ahora por los estadounidenses. Francia, no podía ser de otro modo, ha considerado el gesto una declaración de hostilidades en toda regla y ha llamado a consultas a sus embajadores en Canberra y Washington, que es un gesto diplomático muy radical. Vamos a escuchar las declaraciones del embajador de Francia en Australia, en inglés, pero se entiende bastante bien. Ya veréis qué calificativos tan duros reserva a la toma de posición de norteamericanos y australianos.
Where we don't end up in such an incredible, clumsy, inadequate, an Australian situation.
Incredible, clumsy, increíble, patoso. Un acuerdo verdaderamente alucinante, insisto. La OTAN está en crisis y el único país europeo con un ejército potente, que es Francia, ha hecho que su ministro de Exteriores compareciese en la televisión pública para anunciar una ruptura grave de la confianza con los antiguos aliados. Antiguos aliados, ha dicho. Antiguos aliados. Escuchamos a Jean-Yves Le Drian.
La méthode de M. Biden, elle ressemble fortement à celle de M. Trump.
Sans les tweets.
Sans les tweets.
Mais avec une forme de déclaration solennelle assez insupportable, à vrai dire.
Los cambios nos afectan de lleno. La seguridad del estrecho de Gibraltar depende de la OTAN y nuestro futuro nacional de la cohesión de nuestros socios europeos. En un momento en que se jubila Angela Merkel y Alemania está despistada, nos crecen los enanos y me temo que nos enfrascamos demasiado en asuntos, insisto, domésticos, y no comprendemos que la aldea global está en crisis. Y vamos un poco a las encuestas para pulsar la temperatura nacional. Esta semana recibíamos noticias del CIS de Tezanos, que colocaba al PSOE 9 puntos por delante del Partido Popular. No dejaba de sorprender, teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo, que no solamente es la de la mala gestión del tema del coronavirus, no sabemos cuántos muertos se han producido en España todavía, sino que se refiere sobre todo al precio de la luz. Mañana sale una encuesta de voto, de intención de voto de septiembre, y recoge también un capítulo importante sobre la reacción pública con relación al recibo de la luz. La encuesta es de GAT3 para News y Narciso Michavila, presidente de GAT3, está con nosotros. Siso, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Hoy en Madrid te voy a dar un poco de envidia. El domingo que viene, Múnich, siguiendo las elecciones alemanas.
¡Oh! Estaremos allí también muy pendientes a ver qué pasa. Interesante asunto, desde luego, el de la salida de Merkel y esa circunstancia tan borrosa, ¿no? Sobre el futuro también de su partido. Los demócratas cristianos y los socialistas van ahí tal cual, ¿no?
Sí, bueno, a ver, está soplando el viento a favor de los socialistas. El vicecanciller de Merkel, que es socialista, pero es más merkeliano casi que el Partido Conservador, si las encuestas aciertan, como vienen haciéndolo prácticamente desde la sorpresa del 2005, pues va a ganar el Partido Socialista en Alemania.
Va a haber cambio después
aquí en España, como bien has anticipado, mañana damos con News Diario estimación de voto en el Congreso. Han salido y están saliendo ya en la web de News Diario muchas cuestiones que se le ha preguntado a los españoles de todo tipo, y ahí está ya disponible la información desde ayer sábado. Y lo que sí puedo decir, no puedo anticipar los resultados, evidentemente, que ya tiene News, sino que nuevamente, o sea, el desvío que tenemos los institutos, en este caso el que presido yo, que es GAT3, no tiene nada que ver, y lo cual me tranquiliza bastante, por otro lado, con lo que viene dando Tezanos. El desvío viene a ser muy parecido al de las últimas generales, las últimas andaluzas, las últimas madrileñas, sin ir más lejos.
Es que es lógico, es que el gobierno, y me remito a lo que ha pasado con las víctimas del terrorismo, está cometiendo desafueros que verdaderamente defraudan a la opinión. Yo no sé si habéis testado qué cosas están pesando en el ánimo de los españoles.
Sí, a ver, pues como todo en la vida, nada es blanco ni negro totalmente. Es decir, hay cuestiones de la gestión del gobierno que a los españoles les gusta más y otras que les gusta menos. Por ejemplo, pues la gestión de Afganistán pues recibe una buena valoración. No así, por ejemplo, toda la gestión del recibo de la luz o todo lo relativo al empleo. Pero en todo caso, lo que sí hemos hecho es preguntar todo tipo de cosas. Es que las encuestas de Tezanos ya ni siquiera pregunta por la gestión de gobierno. O sea, es que se ha cargado la serie o ha hecho una remodelación de gobierno y no ha preguntado por la valoración de ministros.
Esto es increíble porque ¿cómo puede el responsable de las encuestas oficiales quitar una pregunta que estaba siempre? O sea, la gente votaba qué ministros les gustaba más, cuáles menos, qué valoración siempre merecía el gobierno. Y lo ha borrado.
75. Claro, que primero decidió quitar el cero en la valoración de líderes porque no le gustaba, se cargó la serie, y ahora, oye, han hecho toda una remodelación de gobierno para tener unos ministros mejores y ni siquiera lo ha testado. Pero en todo caso, para entender, por qué motivo los resultados de Tezanos no tienen nada que ver luego con las urnas y, sin embargo, los institutos sistemáticamente, y la gente, la audiencia recuerda perfectamente lo que dijo GAT3, en las últimas madrileñas, sin ir más lejos, ¿no? Porque es que al final el sueldo de los trabajadores de los institutos, en este caso de GAT3, no depende de un partido político. ni depende ni siquiera del voto. O sea, hablamos mucho de voto, pero es que los institutos, GAT3 ahora mismo está haciendo proyectos de consumo, de investigación, de testar todo tipo de cosas, ahora mismo en 10 países europeos.
Claro, es decir, que no se puede
no depende
estar al,
de que
al...
nos nombre un político como el señor Tezanos.
Claro, ¿sí? Claro. No, la verdad es que ha llamado muchísimo la atención. Hay desde luego dolor por el recibo de la luz, ¿no?
Sí, bueno, es de los temas que claramente sale más castigado el gobierno, esto junto a todo lo que es la cuestión de la gestión económica y del empleo. Luego, por otro lado, estados de ánimo, porque también tiene mucho que ver. Pues vamos notando, Cristina, ya en el estado de ánimo de todos los españoles, en algunas regiones van por delante de otras, pero que ya la preocupación por la pandemia ya va quedando atrás. Y España tenemos la suerte de ser uno de los países del mundo con menos negacionistas de la vacuna. Y no solo es que estemos de los países con mayor población vacunada, sino que vamos a terminar siendo de los países más protegidos. Y eso hace que, por ejemplo, pues si ya uno pregunta a los taxistas, que es un muy buen medidor de toda España, hay regiones como Madrid, por ejemplo, que ha ido por delante del resto, donde los taxistas por fin han tenido ya un buen agosto y están teniendo un buen septiembre. Eso quiere decir que, aunque es verdad que el empleo todavía ni mucho menos está, como dice el gobierno, en niveles de prepandemia, ni muchísimo menos, pero sí que la recuperación económica, de turismo, etcétera, va a ser muy, muy acelerada. Estamos notando ya un gran cambio de estado de ánimo a favor.
Bueno, y en las cifras concretas y en los porcentajes, ¿gana peso la población que ve que la situación económica está mejorando?
Sí, bueno, es que venimos de una situación absolutamente depresiva. Hay sectores que han sufrido muchísimo. Y sin embargo, bueno, pues la misma entrevista que habéis hecho esta mañana, ¿no?, pues en el sector del ocio nocturno lo han pasado muy mal. Luego, por otro lado, hemos ido viendo estos meses a jóvenes en todos los grandes municipios de España, minorías enfrentándose, siendo violentas. A ver, hay que entender que el joven en España, como en Italia, se emancipa muy tarde. No tiene su casa, como puede tener un francés, un holandés, o que esté viviendo con otros con 20 años, no. Hasta los 30 y tantos están en casa de sus padres. Si encima les cerramos totalmente las posibilidades de reunirse fuera de sus casas y estar, pues, con su gente, terminan todos haciendo botellón. Donde hay playa, en la playa, donde hay parque, hay parque. Y encima les hemos mandado a la policía. Lo digo porque en un mes todas esas imágenes de altercados contra la policía y tal desaparecerán, porque seguirá habiendo, evidentemente, pues comportamientos violentos, pero la policía ya podrá controlarlos. O sea, lo que hemos hecho, a mi juicio, en España ha sido un disparate desde el principio de la pandemia hasta el final, de no entender la sociedad. Y vuelvo de nuevo, claro, con encuestas de Tezanos, donde, para hacernos una idea, el recuerdo de voto de este último barómetro es 20 puntos a favor de la izquierda, cuando todos sabemos que en las dos últimas elecciones volvió a haber un empate en votos entre la derecha y la izquierda, a 10.400.000. Pues claro, si la información que está dando, en este caso, el Instituto Público al Gobierno, es totalmente deformada, las decisiones que toma el Gobierno son deformadas. Y yo por eso además sostengo que la principal víctima de las encuestas de Tezanos viene siendo, pero desde el primer momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, con otra estrategia probablemente estaban todavía gobernando en Andalucía, habrían podido ganar Madrid hace 2 años, etcétera. Y sin embargo, por engañarse ellos mismos con sus propias encuestas, toman unas decisiones que son totalmente desacertadas.
Permíteme que subraye que efectivamente quienes piensan que la situación económica es mala pasan del 69 al 61. O sea, que realmente hay una evolución hacia el optimismo y que ganan peso los que creen que se podría calificar la situación de regular, un 33% de los encuestados.
Sí, a ver, el estado general va mejorando, sobre todo en la cuestión de la pandemia, empieza a preocupar, evidentemente. Es que además el tema del precio de la luz no es simplemente muchas familias que no puedan llegar a fin de mes porque se les dispara tanto la gasolina, el gas, el butano, la luz, etcétera. Es que hay mucha pequeña empresa que no va a poder pagar. Y luego, ojo, las administraciones, los ayuntamientos, por ejemplo, si se les dispara el precio de la luz, pues van a tener mucho menos dinero para prestar servicios sociales. Y eso no es fácil resolver. Vivimos en un planeta global, pero hay que explicarle al ciudadano que, por ejemplo, la política exterior pues influye mucho al final en el precio de la luz, o si decidimos cerrar centrales nucleares, o y al final habrá que optar. Pero lo que no podemos pretender es, como por ejemplo el debate en el aeropuerto del Prat, ¿no? Pues claro, los catalanes no pueden pretender seguir generando empleo, siendo riqueza, siendo uno de los motores económicos, cuando a la par deciden pues que no van a hacer ningún tipo de inversión e infraestructura. Porque si no las hacen ellos, al final las van a hacer todos los aeropuertos de alrededor, ¿eh? Barajas y en París, en Toulouse, etcétera, etcétera.
Claro. Y luego ahí está una cosa antes de despedirnos que me ha hecho gracia o me ha llamado la atención, y es que el 87% de la población está a favor en vuestra encuesta de recuperar la presencialidad en el trabajo.
Sí. Sí, sí, le hemos preguntado a los españoles en tema de la pandemia si están a favor de que se recupere la presencialidad en los colegios, que no hay que olvidar que España, gracias a nuestros profesores, el personal educativo, es el país de Europa donde más presencialidad ha habido, que eso ha sido súper positivo para nuestros alumnos. Y de hecho ya la mayoría de las universidades están volviendo a presencialidad. Y lo preguntamos también respecto al trabajo. Hay reticencia en algunos trabajadores porque se han acostumbrado al teletrabajo, pero al final también por otros estudios que hemos hecho de todo tipo, al final el trabajador, la mayoría lo que están buscando es un punto de equilibrio. Es decir, poder volver de nuevo al trabajo, pero conservar en los trabajos que sea posible las ventajas del teletrabajo para poder conciliar.
Pues esa es la sí. temperatura del país que toma Narciso Michavila al frente de GAT3 y que siempre nos interesa. Muchísimas gracias, Iso.
Muchas gracias, y la semana que viene, ya te digo, desde Múnich siguiendo las elecciones y esperando que las encuestas una vez más vuelvan a acertar.
Pues conectaremos contigo para que nos des el termómetro de lo que pase en Berlín y en la nación entera. Un saludo, muy buenos días.
Guten Morgen.
Guten Morgen. En China lo tiene más crudo, ¿eh? Porque muchos trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Esto parece que ha desatado por fin un debate. Vamos a conocerlo, y vamos a conocer que podría resucitar el mamut lanudo. Gracias a los avances de la genética, un híbrido podría constituir el futuro de las nuevas especies de elefantes lanudos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichtin.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y fíjate, hablando de economía de andar por casa, te voy a dar otro dato. 600.000 personas se han sumado durante esta pandemia a la lista de los parados de larga duración. Si antes ya tenían, pues bastante complicado encontrar un empleo, ahora es casi misión imposible.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La lista de parados de larga duración es ya de 1.800.000 personas. ¿Cuál es el perfil de estos parados?
Tenemos personas que a lo mejor tienen un nivel de cualificación medio-alto, pero muy desajustado con las necesidades tan cambiantes del mercado, y eso hace que no encajen, ¿no?
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Ahora en Opticalia, llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos y ofertas increíbles.
Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos dietéticos.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones de la promoción.
Última hora. Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por 34,95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, si te incorporas ahora a Fin de Semana de COPE con Cristina. Hay quienes en este mes de septiembre aún están de vacaciones. Otros se quejan de la vuelta al trabajo. Y luego están los chinos. Porque vamos... Su situación es bien distinta. En bastantes empresas, sobre todo en las tecnológicas, está implantada desde hace años la jornada 996. Trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. O sea, 72 horas semanales. El doble, casi, de las que hacemos aquí en España. Ahora parece que cruje esta tradición y hay algún... aire de cambio. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, para nosotros es inconcebible, pero trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche es posible.
Sí, es posible y por desgracia me parece cada vez más frecuente y no solamente aquí en China, porque creo que con el teletrabajo se ha extendido esta fórmula de trabajar, porque estando uno trabajando desde casa, y eso te lo digo yo por experiencia, Cristina, que llevo muchos años trabajando desde casa, pues realmente trabajas más que en la oficina, porque desde que te levantas por la mañana estás ya con el ordenador respondiendo correos, y además con esta hiperconectividad que tenemos ahora, que nos están entrando mensajes por el correo, por la las redes sociales, por el WhatsApp, por todo tipo de comunicaciones, pues al final estamos trabajando todo el día. Y eso es lo que pasa aquí en China, que como va tan rápido, pues va por delante de Occidente en este tipo de situaciones laborales. Y como bien decías antes, en las empresas tecnológicas y de logística y de reparto de paquetes, pues es habitual esta jornada que se llama 996, porque es de 9 de la mañana a 9 de la noche y de lunes a sábado, con solamente el domingo como día de descanso. Pero recientemente el Tribunal Supremo de aquí de China acaba de decir que esta costumbre, porque en realidad no era una jornada laboral establecida, es más bien una costumbre que se ha estado haciendo con el tiempo, es ilegal. Y que en China pues hay que cumplir las horas que marque cada sector y que no se pueden hacer más de 36 horas mensuales de horas extra. Esto es lo que dice la ley china, que son las horas que se pueden hacer horas extra y además están, por supuesto, hay que pagarlas. Pero incumpliendo la ley, pues muchas empresas han hecho esta jornada 996, que la bautizó así el magnate de la gran empresa de comercio electrónico Alibaba, cuando hace dos años, pues en un discurso a sus empleados, les dijo que si eran jóvenes y les gustaba el trabajo, pues lo normal era que había que trabajar esta jornada de 996, de 9 de la mañana a 9 de la noche y de lunes a sábado.
Oye, ¿y el ambiente en la calle sobre el trabajo y los horarios de trabajo cómo es en China? Porque a lo mejor está cambiando también, o realmente es una cultura muy ordenada al trabajo y a la empresa.
Sí, yo creo que aquí en Asia suele, y también ocurre esto en Japón, es una cultura también bastante de calentar la silla, ¿sabes? Y de que la gente está en la oficina y hasta que no se va el jefe, pues la gente sigue allí trabajando, aunque no estén haciendo nada, aunque estén solamente delante del ordenador o chateando con los amigos por el WeChat, que es como el WhatsApp aquí en China, y la costumbre es de estar en la oficina. Es costumbre, sobre todo, pues en estas empresas tecnológicas, de logística, de nuevas tecnologías, las inmobiliarias, las empresas comerciales, porque además desde que estalló el coronavirus, pues por supuesto la economía también se ha visto afectada y hay muchísima presión en todos estos empleados, que son empleados que están bien formados, universitarios, que tienen sueldos altos, porque muchos de ellos pueden tener sueldos equiparables a Europa, de entre 2.000 y 3.000 euros. Entonces hay mucha presión, es muy competitivo, y finalmente pues acaban haciendo jornadas que son de 9 a 9 o incluso más, porque vamos, yo conozco amigos que entran por la mañana temprano a trabajar a las 8 de la mañana, lo que significa levantarse a las 6 y 45 de la mañana, irse en un metro atestado de gente a la oficina, entrar a las 8, luego hacer el almuerzo, que es algo muy ligero, a eso de las 12, y luego ya se pueden echar a lo mejor una pequeña siesta, que a veces hay, incluso hay ya unos sillones reclinables para echar la siesta debajo del escritorio donde está uno trabajando en la oficina, y luego seguir trabajando hasta las 8 de la tarde, en la que salen y vuelven a casa a comer y se acuestan para seguir otra vez al día siguiente trabajando. Por lo tanto, es una cultura realmente alienante en el trabajo.
Pues ojito, porque es la que va a marcar la historia del mundo en las próximas generaciones. Pablo Díez, corresponsal en Pekín, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Y ahora a descansar, que es domingo, Cristina.
A todos los que puedan. Un abrazo. Adiós, adiós.
Gracias. Hasta luego.
Y quizás sueñes con ver algún día dinosaurios reales y no necesitar recurrir a las maravillosas películas de Jurassic Park. Bueno, el sueño parece que está aún lejos, pero otro se acerca a pasos agigantados. Ver mamuts, que son los elefantes de la época, de los dinosaurios y peludos. Están extintos desde hace miles de años, pero eso parece no ser problema para el empresario Ben Lam, que ha presentado hace unos días la empresa colosal que busca devolver al mamut lanudo a la tundra ártica. El objetivo es poner en práctica un método que llaman conservación disruptiva, que pasa por introducir sustitutos de especies extintas y esenciales a sus hábitats originales, para restaurar ecosistemas perdidos e incluso, gracias a eso, revertir los efectos del cambio climático. Vamos a ver en qué consiste esto y si es posible, don Lluís Montoliu es toda una eminencia en este terreno. Es biotecnólogo, genetista y uno de los pioneros en España de la creación de animales por mutación genética para el estudio de enfermedades raras. Además, es presidente del Comité de Ética del CSIC. Don Lluís, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cristina?
Bueno, a mí me tienen perpleja. ¿Verdaderamente sería posible fabricar mamuts?
Bueno, esto es una idea que cuando la primera vez que la oyes es una idea muy loca, pero cuando detrás de esta idea ves que está el investigador George Church de Harvard, de Estados Unidos, te das cuenta de que puede ser posible. Él es un pionero en la utilización de las técnicas genéticas de modificación del genoma de los animales, y lo que ha propuesto es, a partir del animal más parecido que tenemos en la actualidad, que es el elefante asiático, utilizar su genoma como punto de partida para intentar desextinguir, se ha inventado una nueva palabra, desextinción, desextinguir el mamut lanudo que dejó de estar entre nosotros hace unos 4.000 años.
La verdad es que es fabuloso. ¿De dónde sacarían el ADN?
Bueno, la ventaja con el mamut en relación a otras especies, te referías a los dinosaurios que vivieron hace muchísimos más millones de años.
Ah, creí que eran coetáneos en mi burrez.
No, llegaron a ser coetáneos, pero los mamuts resistieron muchísimos años más. Los mamuts empezaron a desaparecer hace apenas 10.000 años y el último de los mamuts desapareció hace 4.000 años. Pero como vivían en la tundra, en la parte alta de Siberia del norte, muchos de ellos fallecieron y quedaron congelados, con lo cual han llegado hasta nuestros días bastante bien preservados y se ha podido obtener el ADN. Y al secuenciar el ADN y compararlo con el ADN del elefante asiático, nos hemos dado cuenta, George Church ha dado cuenta, de que tienen muchísima similitud. Ahora tenemos unas herramientas que te referías tú en la introducción, que son las herramientas CRISPR, las de recorta, pega y colorea, que nos permiten pues cambiar toda una serie de letras en el genoma del elefante asiático para que se parezca de alguna manera a las letras que hemos leído de esos fragmentos de tejido de mamut que ha quedado congelado. Esto pues es la idea que lanzó hace unos años George Church. Ahora tiene un emprendedor que ha puesto nada menos que 15 millones de dólares para llevar a cabo esta idea, y George Church dice que en 6 años pues es posible que tenga algún resultado. Yo te digo, la gente se ríe de George Church, pero no hay que reírse porque es un tipo que suele cumplir sus promesas. Hace unos pocos años eliminó todos los virus que causaban problemas en el genoma del cerdo y que impedían su utilización en xenotransplantación, en el uso de órganos de cerdo para futuros trasplantes en humanos. Y también se le ocurrió algo que también parecía una locura, que es codificar una película, unos fotogramas en el genoma de una bacteria. Estas dos cosas ya las ha conseguido, con lo cual yo creo que hay que estar atentos a cuáles son los siguientes pasos de este proyecto que genera pues tanta polémica y tanta discusión.
Bueno, es que es fabuloso. Yo me imagino una cría de mamut y me da emoción, pero claro, me pregunto si este mamut conseguiría sobrevivir con el planeta actual.
Bueno, la idea que está detrás de la desextinción del mamut, y yo no sé cuánto de esto es cierto, pero al menos esto es lo que nos indican sus creadores o los creadores de esta idea, es que la desextinción del mamut contribuiría a compensar los efectos del cambio climático. La tundra en Siberia se está descongelando y ya no se mantiene el hielo en la tundra todo el año como debería mantenerse, y una de las posibles razones es porque ya no hay estos gigantes que se están paseando por ahí encima y continuamente, mientras van paseando, mientras van pisando, van compactando y van transfiriendo este hielo hacia las capas más inferiores del terreno. Claro, si nadie lo pisa, pues digamos que el hielo es más fácil que se descongele. Entonces ellos proponen que no con uno, sino con miles de estos animales, pues se podría mantener el hielo durante más tiempo y se podría pues compensar estos efectos que no deseamos del cambio climático.
Claro, por otro lado, se vería modificado ese ecosistema de cara al resto de las especies.
Bueno, por supuesto, esto hay que darle un par o tres de vueltas porque evidentemente esto no se ha hecho nunca. El volver a revitalizar una especie que ya no está entre nosotros y además en estos números, probablemente habría que hacerlo en ambientes controlados, en un parque natural acotado, y en fin, y además hay que solucionar otros muchos problemas, ¿no? Porque digamos que a nivel del ADN, pues siendo complicado, pues se me ocurre que es bastante, al menos asequible, el hacer estos cambios de letras para que a partir del genoma del elefante asiático tengamos un genoma de algo parecido a un mamut. Pero claro, ¿dónde lo gestamos? ¿Quién es el que va a parir esta cría de mamut lanudo, ¿no? Entonces, bueno, para este problema, pues los investigadores lo que quieren es desarrollar, que no está todavía desarrollado, una especie de útero artificial, ¿no?
¿No lo pariría un elefanta?
No, porque en principio no está claro que una elefanta asiática podría gestar y pudiera parir pues una especie distinta, a pesar de ser muy parecidos, ¿no? Lo que quieren hacer es crear una especie de útero artificial, una especie de bolsa de plástico con todos los fluidos que permita el desarrollo pues de esta cría de mamut. Bueno, no van tan desencaminados porque hace unos pocos años, hace unos 4 años, en 2017, pues unos investigadores hicieron lo mismo pues con una cría de un cordero, de una abeja, ¿no? Una cría prematura, pues la mantuvieron hasta término, hasta que nació en esta especie de bolsa artificial. Claro, evidentemente esto habría que hacerlo pues adaptado pues al mamut. Hay muchas preguntas que todavía hay que resolver, pero como dice George Church, no hay nada imposible. Es cuestión de despiezar una pregunta en diferentes mini preguntas e intentar ir resolviéndolas una a una.
La verdad es que pone un poquito los pelos de punta porque recuerdo un mundo feliz y esas bolsas donde se gestaba la gente, que indudablemente serán el paso siguiente, porque si se puede hacer con bestias, también se puede hacer con humanos el tener úteros para la creación.
Bueno, precisamente para esto lo que hay es las normas y la regulación, y estos experimentos pues deberán ser autorizados, ¿no? Cuando se llegue a plantear, pues estoy seguro que tanto el investigador como la Universidad de Harvard, que está detrás de él, como la empresa esta, pues solicitarán los permisos adecuados para que esto se haga de forma controlada y solamente pues para los objetivos que este interesante proyecto plantea, ¿no? Revitalizar un animal que hace miles de años que dejó de existir entre nosotros.
Y el éxito en esta misión entiendo que podría abrir la puerta a ver otros animales extintos caminando por el planeta.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. De hecho, son ya varias decenas, casi 70 animales que en los últimos años pues los hemos perdido. Hay diferentes mamíferos, hay diferentes incluso aves que han desaparecido, y lo que tenemos es un conjunto de tecnologías como esta de la CRISPR que nos permite pues editar el genoma. Pero también hay que mencionar que la tecnología que pretende utilizar George Church es la tecnología pues que hace pues más de 20 años nos dio la famosísima oveja Dolly. ¿Recordarás la oveja Dolly?
Sí, nos estremeció.
Claro, pues fue el primer mamífero clonado a partir de células adultas, y esto lo que nos dijo esa tecnología es que era posible sustituir el núcleo genético de un embrión de una abeja con el núcleo de una célula distinta de otro animal, y el embrión así reconstruido pues daba lugar a un animal que, si se parecía a alguien, se parecía al que había portado este núcleo. En este caso, lo que quiere utilizar este investigador es, a partir de un embrión de elefante asiático, pues eliminar su núcleo genético, lo que le hace que sea un elefante asiático, y ponerle el núcleo de una célula de estas ya modificadas que se parezca bastante más a un mamut lanudo. Esto, pues este embrión empezaría a progresar y la gestación del mismo es lo que te digo que tendría que realizarse pues extracorpóreamente. Se tendría que realizar en esta especie de bolsa en la cual pues este animal podría desarrollarse.
Pues verdaderamente el futuro está aquí. Alucinante, porque el parque de Jurassic Park está a 6 años. Don Lluís Montoliu es biotecnólogo y genetista, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Por cierto, que nuestro colaborador Paco Álvarez, que seguís con mucho interés porque nos demuestra una y otra vez que seguimos siendo romanos, que el ADN de Roma sigue presente en nuestra vida cotidiana, firma hoy domingo ejemplares de su libro Romanos de aquí en la caseta 289, la librería de Tercios Viejos, de 12 a 2. Si queréis conocerlo, es vuestra oportunidad. Marta Ortega, la hija del fundador de Zara, es portada en el Hola en una bellísima fotografía. Laura Rubio, Ana Huertas, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
En una precisa entrevista, en una preciosa fotografía. Pero es que las de dentro, la de la entrevista que tienen exclusiva Hola, también son muy bonitas, por cierto.
Uh-huh. Es espectacular la fotografía que acompaña la portada de Hola, pero es que, claro, es una entrevista además de un personaje que está, vamos, que todos se pelean, yo creo, por tener a Marta Ortega.
Ah, sí,
porque
muy interesante.
Es la gran heredera del imperio, bueno, una de las grandes herederas del imperio Inditex, y yo creo que todo el mundo al que yo conozco, por lo menos, admira de una forma o de otra a Amancio Ortega.
Bueno,
y aquí
todo
está.
Es que tanto el padre como la hija son muy parcos, me dice Marci en conceder entrevistas.
Sí, claro. Eso iba a decir, que tampoco te creas que se le ve mucho a la familia, pues eso, conceder entrevistas, hablar con los medios, tal. Entonces, al final, pues, conoces cosas muy interesantes. Hay una cosa que me llama mucho la atención de esa entrevista, que ella dice que la primera semana de trabajo allí en Zara dice que creía que no iba a sobrevivir. Dice, para nada.
En una tienda de King's Road en Londres empezó, ¿no? Hace sí. 14 años. Esto lo cuenta aquí en la entrevista que le hace Hola. Y además es muy interesante porque estamos acostumbrados también a ver en las revistas, entrevistas de otro tipo, más del corazón, pero esta mujer es una auténtica empresaria y una auténtica líder a nivel mundial, y bueno, pues habla también del futuro global de su empresa, que me parece estupendo.
Y bueno, no es lo único que encontramos en la revista Hola, evidentemente. Hay una parte que es que a mí me encanta, porque yo soy fan de la decoración de interiores. Y claro, siempre te abren las puertas, ¿no?, de una casa en Hola. Y por ejemplo, en la revista que tenemos aquí enfrente ahora mismo hoy, Patrick Perrin es el que abre
yo,
las
es que
puertas.
No sé ni la más remota idea,
bueno,
de quién es este,
pues
señor,
este es
el creador de las series de arte
eso
más
es.
Importantes del mundo, por bien.
Eso
por
es. Bueno, pues a ver, si
es espectacular.
Si es creador de las ferias de arte, ¿cómo va a ser su casa? Pues arte. Es increíble. Es que parece una.
Bueno, la casa es beige. Que
sí,
yo tengo
beige.
Mis reservas, porque todas las casas que son exclusivamente beiges, y es el caso, pues a mí me resultan un poco monocordes.
Ay,
pero bueno,
a mí me parece muy cálida.
A mí me fascina una percha que tienen ahí en todo el medio de alguna estancia de la casa, pero en todo el medio del pasillo, llena de sombreros de paja.
Sí,
bueno,
sí,
una cesta.
Tiene mucho campo alrededor.
Sí,
luego bueno. Hay una pena porque como coda de la portada de Marta Ortega hay un montón de relaciones rotas. Dice Joaquín Prat, desvelamos las claves de su ruptura y no Arteta. Delicado estado de salud del médico de su separación. Enrique Ponce y Paloma Cuevas en la comunión de su hija. Y dentro, Patricio Cerezo y nuestro amigo Ramón García unidos tras su divorcio. Por favor, de verdad,
pero,
¿qué está pasando?
Vale,
el
pero
amor,
también hay ya. Pero también hay historias bonitas. ¿Vale?
Mira,
como
se
por
han
ejemplo...
reencontrado por esto de Ramón García y Patricia Cerezo, pues se reencuentran, se unen para celebrar un momento importante en la vida de su hija.
Por lo menos la gente se sigue tratando bien y
la
queriendo.
Familia,
pero vamos
también,
a ver si por lo menos
claro.
Aprendemos eso de tanto divorcio.
También hay bodas, ¿eh?
Es verdad.
También hay bodas o no, Laura.
Bueno, y además bodas importantes, bodas de gente,
la aristocracia.
De la aristocracia y de la alta sociedad. Por ejemplo, la duquesa de Huéscar fue a la boda de su hermano Jaime Palazuelo en el palacio de su familia. Bueno, es que los looks en estas bodas y los vestidos de estas novias que son espectaculares, por ejemplo, entre los asistentes, Ágata Ruiz de la Prada, con un diseño suyo, con un corazón ahí, un vestido naranja y su corazón rosa. Y otra de las bodas más elegantes de estos últimos días ha sido la de Lucía Martín Alcalde y Santiago Benjumea, que ocupa también varias páginas de esta edición de Lola. Inés Martín, o sea, Lucía Martín Alcalde es la hermana de Inés Martín Alcalde, son diseñadoras y creadoras de una marca muy famosa de vestidos de novia y también de otros tipos de ropa, y la verdad es que hay que ver qué espectáculo de
vestidos. Bueno, yo me quedo con la foto de Penélope Cruz y Javier Bardem completamente enamorados en el Festival de Venecia. Ella impresionante, radiante, bellísima, con unos vestidos estupendos. Nos vamos a las noticias. Enseguida viene Gaona, que saca libro, atención, sobre la autoestima.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.